Consentidos. Con Manuel Corral Vive.
Dos hojas de laurel, un vaso de vino.
Arrancá la mañana de sábado junto a Manuel Corral Vive.
Manuel cocina.
4 o 5 cucharadas de aceite de oliva, una cebolla.
Elegimos música especialmente para esta mañana.
Y sal.
Consentidos, con la participación de Carlos Salo.
Hablamos de tu ciudad.
Los aromas y sabores.
De lo que pasa en todas partes.
Nos vamos a Lisboa.
Los secretos y los misterios.
Lo has hecho muy bien.
La historia.
Ni que fueras marinero.
Las tradiciones.
Y hablando de mar.
Cultura.
Cocina.
De la vida.
Comer y beber.
Música con.
Consentidos.
Escuchar y aprender.
Consentidos.
Hasta las 10.
Hola Manuel, buen día.
Hola Carlos, ¿cómo estás?
Buen día, muy bien, muy bien. Bueno, hay con este invierno que va y viene, ¿no? En cuanto a la temperatura de cada día. Pero a propósito del invierno, nos venimos preguntando qué es la escuela de invierno en la ciudad de Buenos Aires, donde se inscribieron 18.000 alumnos en este plan, así llamado, escuela de invierno. Colegios y otras instituciones que van a estar abiertas durante el receso. Los chicos eligen propuestas vinculadas a las artes, la cultura y el deporte. Yo recuerdo que al chico lo llamaban Ateneo. Pero ¿qué pasa? Aquí, como hay mucha interacción, se sigue aprendiendo, se favorece la inclusión, el trabajo grupal. Estamos en un tiempo muy complicado, ahora naturalmente vamos todos a entender por qué. Se incluye gimnasios, canchas, piletas. El tema es que de los 18.000 que se anotaron, 4.000 lo hicieron para recuperar materias. Entonces, y esta vez la instancia en el caso de los chicos que tienen previo al ciclo básico, también tienen la posibilidad de rendirlas. Porque todos sabemos acerca de esta situación crítica que atraviesa la educación, bajo nivel de conocimientos, se percibe que muchos estudiantes... Esto de encontrar un 22% de los inscriptos para las actividades de vacaciones, las recreativas, ellos eligen las que son para estudiar y recuperarse, donde se ven retrasados, es una buena noticia. Es decir, de 22.000, 4.000 de ellos eligieron estar inscriptos para recuperar algo. Qué lucha el tema de la educación. De manera que esta posibilidad creo que abre un panorama distinto, más allá de las complicaciones que todos vemos todos los días, se demuestran en los medios de comunicación, en la calle, donde quiera que sea. Hay que trabajar bastante, ¿no, Manuel?
Así es. Es una asignatura pendiente de volver a estar en el podio de la educación.
Sí.
Como estuvo Argentina en su momento.
Sí. Nos vamos a encontrar con Xi, porque Ximena va a estar en contacto con nuestros amigos desde producción durante este programa. Hola Ximena, buen día.
Hola, buen día Carlos, buen día para todos. Recordamos que las vías de comunicación también durante la semana son el Facebook o el Instagram. Nos pueden buscar como Manuel Corral Vive, en Twitter @ Manuel Corral Vive, por la web www.fuegovivo.com.ar. O ahora vamos a estar hasta las 10 recibiendo sus mensajes escritos vía WhatsApp al 1144373780.
Y Manuel nos invita.
Vamos a Consentidos.
Consentidos con estos auspicios.
Cata, empresa española. Líder en campanas de cocina, pone a su alcance la más alta tecnología en cocinas, hornos, anafes y extractores de aire. Distribuidor exclusivo en Argentina, Electrodinam, Sociedad Anónima.
MCB y Asociados, consultores. Con la dirección y experiencia de Manuel Corral Vide. Conferencias, clases magistrales, asesoría gastronómica.
Aperturas de nuevos emprendimientos, auditorías, control de gestión, capacitación de personal, análisis de costos, rentabilidad, confección de cartas y todo lo necesario para el éxito de su negocio. Informes: manuelcorralvide@yahoo.com.ar.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
Bueno, sí, te escuchamos una vez más, por favor.
El número de WhatsApp es el 1144373780 y María de Floresta ya se comunicó, nos dice buenos días, desayunando con este clima típico, esperando nuestro programa favorito de cada sábado. Saludos para todo el equipo.
Gracias. Cuando dijo clima típico, también combinó con lo que marcábamos en el arranque. En un instante, el invierno genera una isla de calor. Y así está. Sí, es.
Habrá sido el viento sonda que llegó para aquí.
Sí. Ah. La Plata. Oh, bueno, sí, el viento sonda ha afectado mucho.
Así es, la cordillera. Muy bien. El martes, el 25 de julio, Día de Santiago, patrono de España y de Galicia, y es el Día Nacional de Galicia, así que hoy las historias van a tener que ver con el camino, un poco la gastronomía y algunas curiosidades. Muchos fueron los viajeros en todos los tiempos que se animaron a recorrer la geografía de Galicia, especialmente desde que Santiago de Compostela se convirtió en camino y meta de peregrinos. Claro que no era sencillo, no había caminos confiables en aquellos tiempos, abundaban los salteadores, gente de varias aldeas, y la pobreza de los campesinos conspiraba contra su proverbial hospitalidad. Querían dar, pero no había tanto. Difícil encontrar una cama decente o comida del agrado de los extranjeros, especialmente si eran nobles o aristócratas acostumbrados a lujos que puede comprar el dinero. Tal vez por ello, no todos fueron testimonios positivos. Pero, por ejemplo, en 1932 el hispanista Richard Ford, que recorrió la península ibérica en caballo andaluz, llega a Galicia y la define como la región de la humedad, paraíso de fertilidad que abunda en valles y montañas, y está recortada por numerosas corrientes de agua, abundantes en peces y que riegan ricos pastos. Región habitada por gente dura, independiente y difícil de dominar. Aconseja Ford a los viajeros decididos a comprobar in situ la veracidad de sus palabras, que cuiden de hacer bien el viaje y a conciencia la primera vez. El poeta argentino Víctor Molinari aconsejaba, más o menos por la misma época, entrar a Galicia por tierra, sudando el polvo de los caminos, contagiándose del verde, confundiéndose de ocre. Galicia busca el mar, pero con redes en la tierra. Solo así comprenderemos la gran sinfonía de agua que rodea, pero no ahoga. Veremos que el paisaje gallego es una forma de vida en Galicia, tanto que a nadie se le ocurre negarlo. Pero el paisaje gallego es también una forma de muerte, porque todo allí va muriendo, que es una forma de volver a vivir. El mar, siempre el mar, y de nuevo el mar. El mar en las leyendas y en el viento, y en las orillas y en los hórreos y en la mesa familiar, y también en la tierra, tanto que algunos arados parecen anclas en el exilio. Arados, cual emigrantes, agregaría yo a estas bellas imágenes de un poeta como Molinari, nacido en Buenos Aires, pero muy cercano al colectivo gallego. De hecho, muchas de sus obras fueron editadas por Ediciones Galicia del Centro Gallego de Buenos Aires y Follas Novas, y también por Botella al Mar, la emblemática editorial de poesía comandada por Arturo Cuadrado. Pero yendo a nuestro tema, aunque no se puede hablar estrictamente de una cocina del Camino de Santiago o de una cocina jacobea, propiamente dicha, obviamente existen productos cultivados cerca de la ruta, antes y ahora, que por lógica serían la base de la cocina para la alimentación de los peregrinos. En todo caso, no difiere en gran medida de la habitual disfrutada por los ciudadanos vecinos del camino. Otra cuestión importante son las influencias que el flujo de caminantes ocasionó y de las singularidades, algunas ya difíciles de seguirles la huella, que sobre todo en la Edad Media, los peregrinos europeos fueron dejando aquí y allá. Las carnes eran casi siempre saladas y secas, tanto si procedían del pastoreo como si eran resultado de la matanza. La caza se consumía en fresco, pero, como dijimos varias veces, era exclusiva de la nobleza. Rara vez había carne fresca, ya que de una res o de un cerdo recién sacrificado solo se comían en fresco las entrañas, cuyo tiempo de corrupción es muy corto debido a su alto contenido de líquidos. En cuanto a aves y embutidos, se debe hacer mención a un manjar casi olvidado y que era trascendental en el camino. Me refiero a los gansos. Aparte de su importancia simbólica, en la vertiente gastronómica, incluso Cervantes menciona a menudo los sabrosos gansos cebados y engrasados, considerado como uno de los platos más exquisitos y reverenciados por nobles y obispos. Según el criterio de ciertos escritores, su vinculación con el Camino de Santiago es tal que para muchos fueron los jars, los canteros de Languedoc, quienes, ayudados por los reyes cristianos, principalmente por Carlomagno, habrían montado toda la estructura social del camino. Por ahí estaban también, por supuesto, los templarios. De hecho, quedan topónimos tan significativos como el de los Montes de Oca, el de San Esteban de Oca, testimonios de los muchos lugares de asentamiento de esta cultura que, como es lógico, dejaron la costumbre de criar estas blancas y sabrosas anales. Gallos, gallinas, perdices e incluso pichones eran también objeto de culto en la mesa de los que contaban con granja o palomar como complemento de la economía familiar. Bueno, por supuesto que en la sesión de carnes no debemos olvidar los embutidos realizados según la costumbre de cada zona, ¿no? Chorizos, bocillos, choscos y demás carnes condimentadas después del descubrimiento de América con pimentón. Pescados, por supuesto, especialmente en la zona del litoral y en el interior, en aguas fluviales, también había gran abundancia de peces. Y, por supuesto, no debemos olvidar otros dos alimentos simbólicos de los peregrinos, como fue el pan y el queso. Alejandro Dumas señala en su enciclopedia de gastronomía que era sorprendente cómo en un país en el que se comía tan mal hiciesen los mejores panes del mundo. El alimento imprescindible en la Edad Media, junto con el pan, era el queso, producto omnipresente en el furrón de todo peregrino y principal soporte proteico de los monjes en los monasterios. Ahora, como habíamos hablado de los gansos, voy a culminar este bloque hablando del Camino de Santiago y el origen del juego de la oca. Seguramente muchos de los oyentes habrán jugado de pequeños. Existe la hipótesis de que la creación del juego de la oca fue gracias a los caballeros templarios. Estos defendían a los peregrinos que realizaban su camino a ciudades santas, como lo eran Santiago, Roma o Jerusalén. Este juego recrea el camino francés desde Somport, cuya representación en algunos tableros es asombrosa, ya que se ven reflejados puntos célebres de la ruta. Destacamos el Puente de la Reina en Jaca, el Puente de la Reina en Navarra, el Puente de Estela, el Hospital de San Marcos en León, o Cebreiro, Casilla de la Oca, Santiago, Casilla de la Muerte, o Finisterre, la Gran Oca Final. En el tablero del juego de la Oca existen otras casillas simbólicas, como la Posada, la cual representa los albergues, o los Pozos, que representan las depresiones y malos días que aparecen a lo largo del trayecto. Otras, como el Laberinto, representan las posibles pérdidas físicas, y el instrumento fundamental con el que jugamos. Los dados representan el azar que podemos tener en el camino y los adelantos y atrasos que se pueden producir. El origen del juego de la Oca, entonces, está íntimamente ligado a un contexto en el que la población, mayoritariamente analfabeta, tenía la necesidad de informar sobre estos lugares a través de las representaciones en el tablero. Además, se eligió la Oca porque era, como antes, un animal migratorio que viajaba de este a oeste, llegando a Finisterre. Era una clara representación de la sabiduría y está muy presente en la vida cotidiana de los habitantes del camino, ya que servían como vigilantes. Este animal también aparece representado en nombres de paradas del camino de Santiago, como Castro Jerez, Ciudad de Ocas, Villafranca, Montes de Oca, El Ganso, Ocón, Puerto de Oca, Manjarín, Hombre de Ocas o el río Arga. Para finalizar y como curiosidades, digamos que el origen del juego de la Oca no es la única curiosidad que contiene este juego. También hay otras relacionadas con el número 9. Entre cada casilla de Oca hay 5 o 4 casillas. Nueve. La casilla final, la Gran Oca, está en la casilla 63. 6 más 3, 9. Los fundadores de la Orden del Temple fueron en total 9 personas. En el tarot, el número 9 es el peregrino, que gracias a un bastón avanza en la oscuridad para alcanzar la luz de la sabiduría. Los maestros y diseñadores, siguiendo con las, digamos, casualidades, entre comillas, de la Catedral de Santiago de Compostela y su increíble Pórtico de la Gloria, lo hicieron en torno al número 9. Sin duda, entonces, el diseño del juego de la Oca es bastante complejo. Una complejidad que, por supuesto, tantos niñas y niños que lo jugaron no tenían por qué conocer, ¿verdad?
Claro. Pero qué lindo. Qué desarrollo. Aparte, yo, hablando de niñez, recuerdo la etapa de venta ultramasiva de ese juego.
Claro, claro. Aparte, bueno, en algunos sitios se conservan. Algunos tableros eran realmente obras de arte, ¿no?
Artísticos, exacto.
Muy artísticos, con una precisión realmente sorprendente.
Sí. Fíjate que está bastante vinculado a una actividad que creo que vos incluso la rozaste bastante de cerca en condición de ilustrador, porque se los contrataba especialmente para hacer los fondos gráficos de muchos juegos que tenían una venta fluida, ¿verdad?
Claro, claro. El camino, bueno, al margen de que efectivamente, desde el punto de vista gastronómico, cuando uno estudia la historia de la gastronomía europea,
sí,
se encuentra con que el camino de ese ir y venir, ¿no?
Sí, inspiró.
Incluso en algún momento los cruzados lograron fusiones gastronómicas que realmente enriquecieron las distintas cocinas nacionales. Y entre otras cosas, por ejemplo, el Papa Calixto, alguna vez hablamos de esa cuestión también, ordenó escribir una especie de guía o para los peregrinos, que se conoce como Códice Calextino,
sí,
que se podría hasta mencionar como la primera guía turística que existió, ¿no? Porque daba una cantidad de precisiones referido a la ruta, a los distintos lugares, donde se podía la gente alojar, que se podía comer, los peligros, en fin. Esta cuestión de descubrimiento del sepulcro de Santiago, luego la creación de la catedral y la peregrinación, un punto de peregrinación del mundo cristiano, que completó la triada Jerusalén, Roma, Santiago, realmente desde el punto de vista cultural y gastronómico fue, diría, casi fundamental.
Sí, claro. Sí, un paso, como decía Armstrong a propósito de estas fechas de julio, el astronauta y su paso para el hombre y la humanidad. En definitiva, hay hoy por hoy centenares de peregrinaciones a las cuales se les da alta importancia. Pero está muy bien esto que marcaste la tríada, porque fueron las que inspiraron al resto, ¿verdad?
Claro, claro, sí. De hecho, bueno, el hecho de que Jerusalén estuviera tomada por los musulmanes y Roma también con ciertos peligros hizo que tuviera todavía más importancia el descubrimiento de un nuevo lugar de peregrinación, ¿no?
Claro.
O sea, la importancia de Santiago en cuanto a lo simbólico, ¿no? Aparte de la fe, en momentos en los tiempos del descubrimiento de América, lo tenemos bien claro en la cantidad de lugares, ¿no? Con el nombre de Santiago, ¿no? Nuestro Santiago del Estero, exacto, Santiago de Chile, Santiago de Cuba. O sea, si recorremos el mapa norte, desde California hasta Ushuaia, vamos a ver una tremenda cantidad de ciudades y pueblos con el nombre de Santiago, ya
sí,
que
claro,
los mismos conquistadores venían respaldados o protegidos, dicho desde la fe, por la famosa Cruz de Santiago, ¿no?
Claro, y si Santiago no era el nombre de la ciudad, entre las primeras iglesias fundadas tenía la propia Santiago en cada uno de los pueblos.
Exactamente.
Interesantísimo. Qué bueno, Manuel. Bueno, en Santiago nos vamos a quedar en un minuto, pero ahora nos vamos a encontrar con Xi, porque ella está conversando con nuestros amigos en esta mañana.
Conversamos a través del WhatsApp, el número es el 11-443-73780, y Aide de Remedios de Escalada nos dice: buen día, el sábado pasado estuve de festichola y me levanté tardísimo, hoy con ustedes, con este veranito de San Juan atrasado. Un cariño a Manuel por el Día de Galicia, recuerdo siempre las dos veces que estuve allá en las fiestas, y a Carlos el recuerdo a Tony Bennett que se nos fue. Cariño, salud, paz, y acá estoy con ustedes.
Bueno, efectivamente tenemos a Tony Bennett para escuchar y le vamos a hacer un pequeño homenaje y recordación. En consentido lo hablábamos con Manuel ayer, fuimos consecuentes, lo estuvimos escuchando muy seguido aquí. Pero bueno, es el momento.
Creo que se lo merece Don Tony.
Sí.
Yo diría el último de ese grupo, de ese gran grupo de cantantes, ¿no?
Sí. Bueno, no obstante, Manuel, esto justamente para no confundir en la mesa, ya pedí que nos quedemos durante unos minutos en Santiago, porque...
Sí, por supuesto.
Y aparte,
fíjate, una de las primeras oyentes lo recordó.
Sí, y hoy es verdad, y aparte, bueno, después tendremos posibilidad de comentarlo.
Sí, esperemos.
Arrasó con generaciones que lo amaron, no solamente desde el público, sino el respeto de los otros artistas. Bueno, Manuel, pero de Santiago no nos vamos, y así vamos, así dicen los Tamara, escuchémoslos.
A Santiago voy ligerito caminando y con mi paragüitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligerito suspirando por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando.
Voy subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando. Oh verde me acaricia porque a Galicia ya estoy llegando.
A Santiago voy, a Santiago voy, como un peregrino por el camino de la ilusión. A Santiago voy,
a Santiago voy,
y con mi Carmela en Compostela me quedo yo. A Santiago voy ligerito caminando y con mi paragüitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligerito suspirando por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando.
Voy subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando. Oh verde me acaricia porque a Galicia ya estoy llegando.
A Santiago voy, a Santiago voy, como un peregrino por el camino de la ilusión. A Santiago voy, a Santiago voy, y con mi Carmela en Compostela me quedo yo. A Santiago voy, me voy.
Consentidos con estos auspicios.
Cata, empresa española, líder en campanas de cocina, pone a su alcance la más alta tecnología en cocinas, hornos, anafes y extractores de aire. Distribuidor exclusivo en Argentina, Electrovinam, sociedad anónima.
MCB y asociados, consultores. Con la dirección y experiencia de Manuel Corral Vide. Conferencias, clases magistrales, asesoría gastronómica. Aperturas de nuevos emprendimientos, auditorías, control de gestión, capacitación de personal, análisis de costos, rentabilidad, confección de cartas y todo lo necesario para el éxito de su negocio. Informes manuelcorralvide@yahoo.com.ar.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, si te escuchamos de nuevo, por favor. A ver, tenemos a Ximena. Yo iba a comentar.
Acá estamos.
Ah, bien, perfecto. Bueno.
Seguimos recibiendo los mensajes, 1144373780 es el número, y Carlos Rivadulla nos dice, buen día, yo muy bien en la cocina, mateando con unos pebetitos caseros que hizo mi señora, riquísimos, por cierto, y mirando el parque desde la ventana, apreciando que hay un viento importante en esta zona. Espero que no haya tormenta, ya que al mediodía voy con mi hijo y un amigo a almorzar una parrilla y después a la cancha a ver a mi querido San Lorenzo de Almagro. Bueno. Manuel, en otra oportunidad, contanos algo respecto a las lampreas. Mi madre me contaba que tienen un aspecto nada agradable, pero que a ella y a mi padre le resultaban riquísimas cuando las probaron en un tradicional restaurante de Santiago de Compostela. Un abrazo estradense nos envía Carlos.
A propósito del aspecto, incluso he escuchado personas que decían que no le gustaba ni el nombre siquiera, pero efectivamente detrás hay un secreto, ¿no, Manuel?
Sí, bueno, justo lo estaba contando fuera del micrófono, así era las cuestiones de la lamprea. Da para hablarlo más extensamente en otro programa, pero bueno, a ver, la lamprea casi podemos decir que se parece a los dragones que aparecen en la cabeza, por lo menos se pareció a los dragones de los dibujos infantiles, ¿no? Efectivamente tiene un aspecto desagradable, se suele cocinar en su sangre.
Ah, claro.
Y tiene una carne realmente exquisita, ¿no? Así que sí, vamos a hablar de la lamprea, una de esas comidas tradicionales. Está bastante en peligro de extinción también esta especie, así que vamos a mencionarla en otro programa.
Sí, es prácticamente un capítulo de una de esas novelas que tienen serie de 7-8 presentaciones, 7-8 capítulos, porque de verdad, si encima con la que sufre por su presentación y por su imagen, pero resulta ser exquisito, ya es todo un tema de interés para todos. Solo quería comentar, cuando habíamos escuchado el tema musical A Santiago Voy por los Tamara, que a su cantante, Pucho Boedo, se lo perdió joven, y porque podía haber hecho su carrera terminó en 1986, y los Tamara con su voz tenían mucho para dar, y bueno, quedó como un gran mito. Bueno, ahora te escuchamos, Manuel.
Bueno, voy a recordar, de todas maneras volveremos sobre el tema el sábado que viene, ya voy a recordar la conferencia que voy a ofrecer en el Centro Gallego de Avellaneda, ahí en Avenida Mitre, al 800, enfrente de la plaza, 6-7 cuadras del Puente Pueyrredón, el sábado que viene, 29, a las 17 horas. La entrada es libre y gratuita, así que una oportunidad para encontrarnos.
Encontrarnos todos.
Por algún oyente que tenga tiempo y quiera venir a disfrutar, no solo de la conferencia, sino del estupendo edificio que tiene el Centro Gallego de Avellaneda.
Sí. Sí.
Bueno, como se impone luego en la cocina la receta de la tarta de Santiago,
sí,
vamos a recordar, varias veces la mencionamos, la historia, ¿no?, de esta tarta, ya que a pesar de la mucha influencia que la cocina gallega tiene de los pueblos celtas, los pueblos germanos, los suevos, etcétera, paradójicamente, este postre emblemático para nosotros viene por otro lado. La tarta de Santiago tiene un origen tanto difícil de rastrear. La primera referencia a una tarta se encuentra en 1577, aunque con otro nombre, con el nombre de torta real. Uh-huh. Curioso, pero en la Edad Media había muchos platos que tenían el nombre de real, ¿no? Como muchos equipos de fútbol españoles, ¿no?
Exacto.
La primera receta de la misma se encuentra en el recetario de confitería de Bartolomé de Leibar en 1838. Esta especialidad adquiere su forma definitiva en 1924. Respecto a la primera afirmación, solo existe un dato. El 22 de diciembre de 1577, el licenciado don Pedro de Portocarrero, en visita a la Universidad de Santiago, entrevista al bedel Bartolomé Vázquez Giralde. El cuestionario, como respuesta a la pregunta sobre la honestidad, recogimiento, trajes, gastos y modo de vivir y estudiar de los estudiantes, porque había gran inquisición sobre todo el mundo, afirma que no sabe de exceso que haya habido, más de que en los exámenes se ha permitido dar y se dan colaciones y cenas según los que se han de graduar, las han querido dar. Y algunas de ellas han sido excesivas, como lo fueron las que se dieron por los licenciados don Francisco Manuel y Juan García y el doctor Leis y Patiño y otros, los cuales han dado aves y manjar blanco y tortas reales y otras cosas. O sea, el bedel mandó presos a los licenciados porque habían tenido el atrevimiento para celebrar su graduación de comer, entre otras cosas, tortas reales.
Oso.
Claro, exacto. ¿Pero qué era la torta real? Depende sobre todo de la época. A partir del siglo XVIII tiende a ser un dulce, un bizcocho de almendras con diferentes variantes y que se conserva hasta la actualidad. Don Álvaro Cunqueiro y Araceli Filgueira lo recogen en su recetario Cocina Gallega. Pero cuanto más se avanza hacia atrás en el tiempo, más raro es que sea un bizcocho, perdón, y más común una especialidad a base de gallina o de otras carnes relacionadas con el manjar blanco. Estamos.
Sí, no, te escuchamos. No. Es interesante, es prácticamente revelador, porque bueno, creo que puedes continuar, después yo te digo por qué.
Voy a tratar de continuar, porque me tiene mal la garganta. Es cierto que Martínez Montiño incluye en su recetario una tarta de almendra, pero no bajo el nombre de torta real y con alguna diferencia respecto a la receta de la tarta de Santiago. Así que nos quedan dos hipótesis. Que el término torta incluye en esa época otras elaboraciones y no solo bizcochos. Lo que puede ser, sin ninguna duda. De hecho, la misma palabra tortilla en castellano deriva de torta, ¿verdad? Uh-huh. En Esteban de Terreros nos encontramos con que sí aparece una torta real y con que la entrada remite a la de costrada, que describe como torta o tortada real que se hace de huevos, azúcar y pasta de almendras y de toda suerte de aves, viandas, frutas y legumbres. Ya tenía mucho más de lo que tiene nuestra tarta de Santiago actualmente. Así que vamos volviendo atrás en el tiempo, retomamos el recetario de Montiño y encontramos una gran cantidad de recetas de costradas de aves, carnes y casquería, donde solo hay dos costradas abiertamente dulces. Una de limoncillos y huevos mexidos, o sea, batidos, y la de guindas. Aunque hay que tener en cuenta que la barrera entre lo dulce y lo salado en esa época no estaba tan marcada como ahora. Como prueba están las distintas costradas en las que entra el empleo del mazapán, lo que nos lleva a la relación costrada, o sea, torta real, almendra, así como a la relación costrada-ave. Pido disculpas mil veces porque esta garganta me trae a mal traer. Así que Ruperto de Nola habla de manjar blanco, o sea, tomar una gallina y 8 onzas de harina de arroz, por ejemplo, empieza así una receta, y a continuación de un manjar real que se hace de pierna de carnero cocido y deshilado. En fin. Digamos que podríamos plantearnos que por ahí viene el cuento y el origen de la tarta de Santiago. En lo personal, considero que es una receta con bases árabes, ya que tiene canela, almendras, en fin, y que fue cristianizada con el sello de la Cruz de Santiago o la Concha de Vieira, y que es como la conocemos en la actualidad, ¿no es cierto? Luego en la cocina recordaremos la receta. Sí, mira.
Sí. Bueno, escuchemos así.
Lilian Henrich nos dice: buen día, amigos. En un viaje a Santiago de Compostela me enseñaron a hacer la tarta y aprendí. Creo que me sale razonablemente bien. Les mando un abrazo y que mañana sea un gran festejo. Cariños, nos envía, bueno, Lilian.
Muchas gracias. Gracias, Lilian. Sí, bueno, a propósito de los festejos, yo creo que Galicia, que ha tenido expresiones musicales hermosas en todos los momentos de la historia, al aparecer Carlos Núñez, alguna vez dijimos algo que estaba vinculado con esto, prácticamente la concepción de la manera de mostrar Galicia a partir de la música renace con su mirada y con su toque para la composición y la interpretación de la gaita. Y este tema es una prueba de ello.
Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre, 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com.
Aquella presentación de Carlos Núñez, la primera, en el, no me acuerdo si era el Teatro Astral, el teatro, o el Teatro Presidente Alvear, uno al lado del otro, en la Avenida Corrientes, generó una convocatoria monumental, una atracción increíble, y el efecto de la ovación al presentar este tema. Bueno, ahí estaba Amanecer, por Carlos Núñez. Y del amanecer nos vamos con Xi, porque viene el momento de la tarta.
Carmen y Roberto de Villaluro nos dicen: buen día. hermoso día, porque cada día es hermoso, disfrutando de la palabra de ustedes, de la cultura que tan agradablemente nos acompaña y nos contiene en el espacio y en el tiempo. Que tengan un buen día y Dios mediante, nos seguiremos comunicando.
Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por participar. Bueno.
Bueno, muy bien. Vamos a ver si no me traiciona nuevamente la garganta. Voy a retomar un poquito lo último que había dicho de mi teoría del origen de la tarta, y recurro a lo que escribió Claudia Rodén, una gran estudiosa de la cocina sefardí, que propone ese origen de los dulces conventuales a base de almendra, y dice que familias sefardíes convertidas al cristianismo para evitar el exilio compraban su carta de naturaleza como cristianos, fundando conventos al frente de los cuales ponían a sus propias hijas. Y habla, si mal no recuerdo, del caso concreto del convento de Antealtares de Santiago, famoso precisamente por sus cartas compostelanas. El recetario dulce sefardí, plagado de dulces de almendra horreados, pasaba así al recetario conventual, y es una teoría, por lo menos plausible, del origen de nuestra actual tarta de Santiago, ¿no? Bueno, vamos entonces a la receta. Vamos a necesitar 500 gramos de almendras molidas. Venden harina de almendras, pero yo, tiene que ser molida gruesa. Entonces, lo aconsejable es comprar las almendras enteras, pelarlas, es muy fácil, se ponen en agua hirviendo, se sacan, dentro de un paño se refriega bien y prácticamente se pelan solas. Luego se ponen en una placa de horno para que se tuesten y se les vaya la humedad y se procesan. Y de esa manera podemos regular nosotros el grosor de nuestras almendras, ¿no? Entonces, 500 gramos de almendras molidas, 500 gramos de azúcar, 8 o 10 huevos de acuerdo al tamaño, una copita de licor dulce, una cucharada sopera de canela molida, 50 gramos de azúcar impalpable, masa quebrada para la base, unos 200 gramos. La masa quebrada es la masa más fácil de las que se conocen. La vamos a hacer en este caso con 100 gramos de manteca, 150 gramos de harina, un huevo, una cucharadita de azúcar y pizca de sal. Y vamos a unir los ingredientes, añadiendo agua si es necesario para que quede una masa algo pegajosa pero elástica. La cubrimos con un film, la dejamos reposar en la heladera mientras seguimos con la preparación, y ya tenemos nuestra masa quebrada. Vamos, para estos ingredientes podemos usar un molde de unos 30 centímetros de diámetro por 3 de alto, una que se usa habitualmente para las pizzas, y vamos a necesitar una silueta en cartón o en otro material de la Cruz de Santiago. Forramos el molde enharinado con la mesa, con la masa quebrada estirada, procurando que llegue exactamente al borde. Blanqueamos un minuto en el horno para que tome un poco de cuerpo. En un bol mezclamos las almendras con el azúcar y la canela, bien, bien mezcladitos. Añadimos el licor, los huevos batidos, mezclamos enérgicamente, bien fuerte, que salga espuma. Y vertemos la pasta de almendras en el molde. Llevamos a horno medio, unos 30 minutos, hasta que tome un color tostado, tostado oro. Sacamos del horno, dejamos enfriar, colocamos encima el molde con la Cruz de Santiago y espolvoreamos abundante azúcar impalpable alrededor. Retiramos la cruz y quedará la misma destacada en el centro de la tarta, dando identificación a la misma. digamos, dentro de las recetas de repostería, la tarta, como podrán ver, es bastante sencilla, ¿no? Uh-huh.
A mí se me escapó, a lo mejor nuestros oyentes no, pero se me escapó cómo es el horneado, si es suave o es mediano.
Gracias, efectivamente es un buen dato. A veces los cocineros tenemos el vicio de suponer que ciertas cosas no hace falta mencionarlas, ¿no? Recuerdo mis conversaciones cuando empecé a publicar recetas en el diario Clarín.
Sí.
Mis conversaciones con Blanca Cota, ¿no?
Sí.
Donde, claro, yo las primeras recetas las mandaba por ahí con ciertas cosas como suponiendo que el lector tendría que intuirlo, ¿no? Entonces ella me hacía mucho hincapié de que no, que había que dar todos los detalles. Algunos oyentes, si tienen el libro de la cocina española, por ejemplo, donde están muchas de las recetas mías, van a ver que hay mucho paso a paso para que no quede nada librado al azar, ¿no? Como en este caso, que efectivamente se necesita un horno 160 grados, es un horno medio,
uh-huh.
No temperatura alta, porque si no, se quemaría.
Claro, y tampoco el mínimo del bizcochuelo, ¿no?
Claro, exacto. 160, 170 grados de acuerdo al horno. Y también puede suceder en esta preparación que en algún momento, de todas maneras, levante la preparación y entonces con un pincho se introduce en el lugar que se levanta para que vuelva a su sitio, ¿no? Porque esta es una tarta chatita, ¿no? Delgadita.
Bien. Que es una exquisitez, definitivamente.
Sí, bien. Sí. Y el que puede, o la que puede, con una copita o un chupito de aguardiente de orujo de hierro.
Ajá.
Mojarla un poquitito en el momento de, porque obviamente es una tarta seca a pesar de que tiene licor.
Sí, claro.
Bueno, ya sería casi como transportarse imaginativamente a las mágicas calles de Santiago.
Qué bien. Bueno, como remate de programa, no se podía elegir nada mejor, Manuel. Algún día me encantaría poder retomar. Un día le hice una grabación a Manuel de la preparación de la tarta de Santiago en absoluto vivo, en Morriña. Mientras lo iba preparando, yo encendí un grabador y Manuel explicaba y se oyen todos los sonidos de la propia cocción, de la preparación, hasta los cascazos del huevo. Bueno, es inolvidable, salieron consentidos, en algún momento la vamos a poder recuperar. Un saludo para todos, siempre es un placer estar en este programa, con el trabajo de Ximena Corral en el puesto de producción, con la comunicación con nuestros amigos, el trabajo de Alicia Rodríguez para los contenidos y la producción de contenidos, escuchamos la voz de Gaby de la Cruz y Nicolás Olaechea en el control de audio.
Bueno, muy bien. Mañana hay elecciones generales en España. Nosotros desde la inmigración hicimos lo que debíamos hacer con nuestro voto y veremos ya en horas de la tarde qué decidió la ciudadanía.
Así
vamos
es.
A dejar a los oyentes en buena compañía, como siempre. Va a comenzar El Sol de Nuestra España, conducido por nuestro amigo Oscar Di Profio y gran equipo hasta las 13 horas. Nosotros volveremos el sábado que viene con más consentidos.